Estás escuchando Todo Pasa en podcast.
Cumple Charlie, yendo. ¿Cuánto, Mariam?
Perdóname, 72
años.
Desde el año 1951.
Y que no tenemos novedades de Charlie desde el año 2000. No te decimos la cuenta. Novedades de...
Dos años de Dios.
2009.
¿De verlo, decís vos?
¿De verlo 2009?
¿Y verlo en público?
¿2010?
No, boludo. Lo vimos en el CSK hace dos años. No,
está bien.
Festejando su cumpleaños número 50. 70,
claro. Está bien, pero se vio 70, que no teníamos recital. 2000.
No, mira, el 2000, esto que estamos hablando fue en el 2021, cuando cumplió él 70 años. El año anterior fue pandemia. El año anterior fue 2019. Lo tuvimos acá en la ciudad de Rosario en un show truncado, ¿eh?
Sí, que se
descompuso, se sintió mal. De hecho, después algunos de la producción me decían que él quería seguir, pero que prácticamente lo subieron a una ambulancia y se lo llevaron porque intentó en la cuarta canción que estaba haciendo, se cayó del teclado. Se subió, se volvió a caer, bajaron el telón y de ahí él se lo llevaron. Esa fue la última vez que lo vimos, pero bueno, fue en ese momento en que él estaba, bueno, todavía está muy relacionado con Palazzo, con el productor cordobés, con el que se hizo amigote, digamos, de alguna manera, y Palazzo le propuso como un cronograma de show cuando tuviera ganas, o cuando tuviera energía, y Charlie está, bueno, un poco inestable, tanto su salud, su fisiología, como sus neuronas. Entonces, bueno, en algún altibajo de salud, él no quería comprometerse en decir, bueno, voy a hacer 10 shows en noviembre. Entonces, no sé si se acuerdan que hubo en esa serie de shows que se llamaba La Torre de Tesla.
Sí, me acuerdo.
Una serie de shows que se anunciaban 3 días antes o 2 días antes que se iba a realizar. Y ahí, en ese marco, se fueron haciendo algunos shows. En Buenos Aires, en teatros chicos, en el teatro... ¿cómo se llama este? Bueno, un teatro chiquito que no es ni siquiera de los conocidos,
Sí, no era ópera, era otra cosa.
No, era una cosa mucho menor, no me puedo acordar ahora. Está cerquita del Luna Park. Pero bueno, Charlie está en eso, está Charlie ahora. Pero sí, más o menos alguna novedad. Y lamentablemente las últimas novedades tienen que ver con allegados, cercanos, o ex músicos de Charlie, o algunos que también se dicen que son amigos, que se están quejando de que no se los dejan ver, que la familia no les permite ver. Algunos de ellos, Fernando Samalea, Fabiana Cantilo mismo, pero bueno, Fabiana Cantilo, una desbordada hermosa, pero que ya dijo, no sé por qué no me lo dejan ver, qué sé yo. Bueno, a lo mejor decide la familia que no esté. Y encima, para colmo de males, ahora había aparecido esta novedad de que Mecha, la pibita esta hermosa que está con él. Hermosa digo, porque lo tenés que bancar a Charlie,
Sé
que
sí,
lo contiene.
Con Pettinato.
Lo tiene, lo cuida, qué sé yo, y salió esta versión de que lo cagó un Pettinato. La verdad que, qué sé yo, todo maldad. Si eso sale del entorno, chicos, no lo están queriendo mucho. Pero bueno, nunca tuvo grandes, lindos entornos Charlie García, en toda su vida. Tampoco de ser un tipo fácil de
¿Se
marcar.
¿Te hace difícil elegir unas dos o tres canciones?
No, a mí no se me hace difícil. No se me hace difícil, me gustan todas. Pero yo puedo elegir, creo que todos. En general, digamos, que tenga más de 40, alguna canción de Charlie en la cabeza tiene. Dice, esta es la que me gusta a mí, esta es la que más me gusta. ¿Qué sé yo? A mí me gustan muchísimas. Hace un par de años, creo que era el cumpleaños 60 de Charlie. Hace mucho tiempo que estamos haciendo esto. Que vos me preguntaste, bueno, ¿cuál elegía para estar? Y yo sigo eligiendo Cinema Verité de Serú Girán. A mí, porque me gusta mucho esa época. El Charlie más vinculado a la música, más vinculado a... no tanto al escándalo, no tanto a lo conceptual. Charlie entró en un proceso, este el famoso Say No More, la época de Charlie desde el 97, si vos querés, que cuando sale. Sí, estamos yendo a la tanda. Que sale desde más o menos 1997 con este Say No More, el brazalete, ¿se acuerdan? Él estaba ahí, medio perdiendo el entorno, haciendo como un cambio de. Él decía que Say No More es un concepto. Bueno, entró como en un viaje. A mí me gusta más el viaje de él, más vinculado a la música, más vinculado a la estructura de la canción, al piano, a la melodía, a la armonía, eso, y no tanto al escándalo. Y Charlie ahí, de hecho, tiene varios éxitos que no son ni siquiera son de él, como Influencia, que no es una canción de él. Y después algunos éxitos que tuvo en ese momento, como El Aguante, que son como un Charlie de alguien que hizo un camino largo, un recorrido largo en la música y ya se dio la vuelta. ¿Sí? No sé, no lo puedo explicar de una mejor manera. Un tipo que empezó a escribir música cada vez más compleja, más. Y que después en un momento se autodefinió como algo, como que el camino era la sencillez. Le pasa a muchos artistas. Él empezó a sacar algunas canciones en esa época de Rock and Roll Show. Todas esas canciones como más básicas, más que podría haber sido una canción, no sé, de su adolescencia. El Aguante, Rock and Roll Show. Estoy pensando en alguna de esas canciones que salieron en ese momento. Pero bueno, Charlie ahí tenía ya un vínculo enfermizo con la cocaína, que lo tuvo durante mucho tiempo, sobre todo en la década del 80. Él arrancó, pero seguía siendo una persona lúcida, una persona que escribía letras a conciencia, sabiendo lo que hacía, con conciencia, diría hasta incluso conciencia de clase, completamente una mirada inteligente, lúcida, siempre irónica sobre la sociedad, sobre nosotros como argentinos. Y después entró en una cosa más de rock and roll, más de que empezó a escribir y a publicar lo que le aparecía, digamos. Y también hay algo que puede resultar peligroso en cualquier entorno, que es que nadie te diga que no. Que todos tienen que sí, dale por acá, está buenísimo, genial, fantástico. Sí o sí, de todas maneras, llegó un momento en que se alejaron mucho sus personas cercanas que tanto lo amaban, porque, bueno, es un tipo para amarlo cada 6 meses, 7 meses, y darle un abrazo, estar con él, pasar toda la noche, y después, viste, en el día a día debe ser muy jodido, sobre todo para el entorno chico, digo, para los músicos que ensayaban con él, para el hijo, para Migue, que fue durísimo, por supuesto, al que tuve la oportunidad de conocer y charlar bastante sobre el papá, que me reservo todas las charlas, porque un tipo dolido, enojado más que dolido, sabiendo a conciencia que era el hijo de Charlie, con todos los quilombos, viste, me dijo cualquier cosa el padre, que le hizo cualquiera. Por eso él en esa época, no sé si se acuerdan, Miguel García le afana un disco, un demo, se le mete en la compo, en la notebook, le afana un demo y lo sube a Taringa. Y después salió el papá, salió Charlie, creo que fue con Pergolini, y dijo, sí, mi hijo saca un disco, ni lo compren, dijo, ya en una cosa muy, muy fulera, digamos, ¿no? Entre familiares y eso. Pero bueno, ahí Charlie, fíjate que se van todos sus músicos y él en una gira por Chile pega onda con unos músicos y desde entonces, creo que 2003, 2004, hasta 2013 lo acompañan músicos chilenos, fanáticos de Charlie. Lo acompañan, a donde iba a presentarse estaba con estos músicos. Entonces, esos últimos años, sobre todo estos últimos ahora también de Charlie, son, si querés, confusos. Para aquellos que hemos tenido, hicimos a lo largo del tiempo una relación sana con Charlie y su música, estuvimos confundidos durante bastante tiempo con Charlie. Pero por supuesto, es Charlie, quiero decir, el peor de los gordos, Maradona, da un pase en un partido jodido, te lo destraba y decís, claro, mira vos, era Charlie García. Y entonces entra en esos discos, como El Aguante, en Rock and Roll Show, en todos esos discos, bueno, te puede parecer que a lo mejor en la punta del iceberg eran unas canciones medio de mierda, la verdad. O medio, que él ya podría haber escrito hace muchos años, y de pronto en el medio aparecen algunas cositas, algunas joyitas que, bueno, no fueron tan conocidas, o hasta instrumentales, como música sordomuda, que es música para... Mirá lo que hizo Charlie, hace música como si fuera para cine mudo, y le pone música sordomuda, con unos pasajes que puede ser Scott Joplin, que puede ser aquel ragtime de la década del 10, de la década del 20, un tipo que sabe de música, que ha estudiado música, que entendió siempre, o revisitando canciones de él como es Tu Arma en el Sur, una canción que vos la escuchás por Fabiana Cantilo, porque de hecho Charlie la escribe y se la regala a Fabiana Cantilo, la escuchás y parece, bueno, un rockito ahí, qué sé yo, cuando la agarra Charlie, lo invita a Joaquín Sabina a cantar y la transforma en una obra superior. Si no la escucharon, hagan el contraste entre una y otra, no se puede creer. Después lo que ves es lo que hay, algunas canciones que están buenísimas, pero insisto, a mí el vínculo más grande que yo tengo con Charlie es el Charlie musical, romántico, si querés, romántico no desde el término de amores, sino desde un romanticismo, una búsqueda de una lírica superior, distinta al resto, que además también lo lleva a componer prácticamente para orquestas gigantes, como fue con el caso de Serú Girán con, qué sé yo, Eitileda, con un final que no tiene parangón, digamos, el resto del mundo. El pam, cuando él ya empieza a hacer eso, y si le ponían 100 teclados, Charlie los tocaba los 100 teclados, porque si hubiera sido un 100p tocaba 20 teclados al mismo tiempo. porque le gusta eso, porque le gustaba ese vínculo, tenía un vínculo fuerte, sano y disruptivo con la música en nuestro rock. Por eso es Charly García. Pero bueno, todo lo otro, esa caída.
¿Qué hace su papá, su mamá Mariam?
Increíblemente, mira, el papá. Mira, acá justo no hay. Pero los que tuvimos una abuela, o los que vivimos en casas alquiladas de chiquitos y tuvimos un patio con esas baldosas de formica, a veces amarillas, con pintitas negras, que puede ser, usarse para interiores o exteriores. Bueno, el papá tenía la primera fábrica de esos, de esas baldosas de formica, la tuvo el papá de Charly García. Lo que pasa es que llegó a tener 20 empleados, pero se fundió. Ese es el papá de Charly. Y la mamá de Charly.
¿La mamá era profesora?
La mamá de Charly era productora.
Ah, productora.
De televisión, de radio y de televisión. Y ella era la productora del primer programa dedicado al folclore que tuvo la televisión pública, que se llama Folclorísimo, que arranca en el año 68, 69. Ella estaba acostumbrada a estar vinculada con artistas porque básicamente hacía lo que puede hacer Luis o que lo puedo hacer yo de vez en cuando. Bueno, cualquiera que esté en los medios sabe que es arreglar con alguien para que venga. Entonces, en el año 70, imagínate, la mamá tenía el teléfono de Eduardo Falú, tenía el teléfono de La Negra Sosa, tenía el teléfono de Horacio Guaraní, tenía el teléfono de todas estas personas para decirles, che, el domingo van a tocar, quieren venir o arreglamos para que vengan. Bueno, y en la casa de ella se juntaban más de una vez, y hay una anécdota linda de Juan Falú, Eduardo Falú, perdón, que está tocando en una juntada en la casa de la madre de Charly, y que Charly le pasa por ahí y le dice, está desafinada. Charly tenía 4 años, y Falú, ningún estúpido, un tipo que venía de escribir Alfonsina y el Mar, imagínate, le dice, ah, sí, está desafinada. ¿Qué cuerda está desafinada? La cuarta, le dijo Charly García. Y esto, un Charly, digamos, que por supuesto es un niño prodigio, un genio. Lo llevaron a estudiar de muy jovencito. Imagínense, para los que tengan, en el caso de Laura, un hijo de 11 años. Charly a los 11 años era profesor de piano. No, no es para comparar, digamos, sino no, que sí, cuando alguien tiene un vínculo con la música fuerte y irrefrenable, como en el caso de Charly, que entra por la academia y sale por los Beatles. Entra por la academia, entra por la rigidez, por la disciplina vinculada a la música, etcétera, etcétera, y le pasa lo que le pasó a una generación entera, es escuchar a los Beatles. Entonces Charly, que entraba por la puerta grande de la academia de música, salía, se escapaba al patio para escuchar a los Beatles. Y ahí cambió, por eso no tenemos a Charly García, si no tendríamos un director del Colón, digamos, no sé, un director de la orquesta del Colón, tendríamos otra cosa o no tendríamos nada. Charly García se convierte en Charly García, pero tiene esa base académica maravillosa, de un tipo leído, instruido, de una familia un poco disfuncional, si vos querés, porque siempre lo cuenta Charly esto de que él tiene vitiligo por la soledad, porque los padres se iban mucho de viaje y a él le dejan una niñera, mirá lo que, esto yo no sé si será así, eran tres hermanos y tenían una niñera por hermanos, que se quedaban con ellos durante 5 meses que se iban los padres a Europa de paseo. Después se fundieron los padres y bueno, se quedaron acá. Pero bueno, nada, eso, Charly es Charly porque rompe con todo eso, pero es inevitable escucharlo y darse cuenta de que el tipo estudió piano, que le pegaron en los dedos. La profesora, esta no me voy a acordar, Carafía, creo que no, esa era la de Fito de acá, una profesora de piano que a Charly lo vuelve loco. Pero claro, a los 11 años sacás un pendejo medio miope, larguísimo, que toca el piano con unas manos de extraterrestre, que parece que tuviera 6 o 7 falanges. Yo tuve la oportunidad de ver las manos de Charly así, sentado al lado mío. Yo no le podía dejar de mirar las manos. Dios, no, es un extraterrestre este hombre. Porque realmente, unas uñas largas.
Los dedos, la forma de los dedos.
La forma de los dedos que con el tiempo se fue.
Dedos gigantes, las manos se le fueron deformando.
Sí, mal.
Pero algo increíble. Charly estaba tan drogado que le podíamos tocar la mano y no se daba cuenta. Yo le tocaba y digo, le estoy tocando la mano a Charly, boludo. Qué locura. Bueno, nada, eso, un flaco que a los 11 era eso, y que después a los 14, 13, ya en el secundario, cuando conoce a Nito Mestre, cuando empieza a juntarse, digo, con otras personas, y se pasan un par de long play de los Beatles y se va toda la mierda. A mí me gusta ese Charly, si yo tengo que elegir, ese Charly García de aquel momento, son mis canciones preferidas, con una complejidad que muchos no se la... que tal vez muchos no la han escuchado. Yo los invito más que a ir a más que escuchar Demoliendo Teles o esta que estamos escuchando, que es disruptiva a su manera también, que estamos escuchando, no me dejan salir, es escuchar las cosas que hacía él cuando se sentaba a componer. Y todavía en su interior se debatían entre Chopin y Beethoven, y Yes, y Jethro Tull, y esta banda y tal, se me fue el nombre, pero una banda de rock progresivo italiano que él escuchaba muchísimo. Y por supuesto Almendra, Spinetta, toda esa música, ¿eh? Charlie se convierte en músico, se vuelca a la música, cuando era inevitable para los jóvenes, el que tuviera un poquito de vínculo, la década del 70, en ese principio, los albores, digamos, de los 70, trajo un terreno fértil para tanta gente, pero tanta gente. Pero fíjense que Charlie se despide de Sui Generis. Esto es increíble. En la nota que le hacen a Charlie Kino, que vos la habrás visto, que le dicen, un periodista de Canal 9, le dice a Charlie, dice, bueno, estamos acá con Charlie García. Charlie, vos pensás que venía de hacer Adiós Sui Generis el año anterior. Supuestamente el tiempo nos hace pensar a nosotros que fue una cosa mega popular, que explotó, que todo el mundo, bueno, fueron dos Luna Parks. Y el periodista le dice, estamos con Charlie García, tal vez su cara no es tan conocida en los medios. O sea que esa fama es relativa, ¿viste? Miramos para atrás y decimos, no, Sui Generis, qué bandón. Es que las cosas no eran tan masivas como ahora, ¿eh? Tipo María Becerra haciendo tres canchas de River. No existían, no las hacían, digamos. Era otra época, otra manera de vincularse. Pero bueno, él estaba por un camino ya abriéndose en la máquina de hacer pájaros. Siempre le quedó chica. Las bandas les quedaron chicas. Él fue creciendo y fueron quedando atrás. Primero Sui Generis, después la máquina de hacer pájaros. Después se rugirán y se larga ya con su carrera solista, que es un antes y un después, y que no defraudó a nadie, pero que costó seguirle la línea de para dónde iba, justamente la línea, hasta inclusive en el año 92, cuando se juntan con Serú Girán de nuevo, por una promesa de Charlie, que le había dicho, nos volvemos a juntar en 10 años, y le insistieron, le hincharon las pelotas, tanto Lebón como Pedro Aznar, y se volvió a juntar Serú Girán, y él ahí tiene una canción que dice, no puedo dejar, ya un tipo vinculado de una manera más... No de consumo problemático, sino ya vinculado a la disposición económica, amigos, entorno, a decir, che, anda a comprarme, traeme, y gente que le caía a la casa y le traía, ¿viste? El amigo del campeón, que además tiene guita y es generoso, no le importa, y en un momento ya hace cualquiera con su plata, a mucha gente le conviene. Otros vieron que no, que ahí en Charlie estaba la destrucción misma del propio Charlie y se fueron alejando. Un montón de personas lo hicieron, otros se quedaron a darle una mano. Pedro Aznar, probablemente el que más tiempo se quedó ahí dando una mano, tratando de mantenerlo clavado en la luna, digamos, para que no se siga volando, para que esté por acá con nosotros. La verdad que una historia, esa sí da para Netflix, pero es larga, muy larga la historia. No sé si tienen una canción ustedes.
No, elegí vos.
No, si tienen ustedes.
Cinema Varité, Marian, que es hermosa.
A mí me
no
gusta.
Está de acuerdo, me parece. No, sí, me quedo sí. Silencio.
A mí es una de las que. Es una de las que más me gusta, pero eso. Hay un montón de canciones.
Claro, pero poné esa.
Un montón de canciones. Que transitan esto donde uno puede entender que realmente no estaba. Esto no lo hizo en el Fruity Loops.
¿Por qué no tenemos serie de Charlie todavía? A diferencia de Cito y demás.
Estaban preparando.
Puede ser. Lo que pasa es
que eso también después, viste, que tiene que tener. El aval de él, de este, del otro, es un quilombo. Lo mismo pasa con Diego. Es muy difícil.
Lo que tuvimos de Diego es muy malo también.
No, a mí me gustó. A mí me gustó. Me gustaron más los documentales que la serie.
Que la serie.
Sí.
A mí me... Pero bueno, por ahí no soy la vara para medir esto. A mí no sé si todo hay que llevarlo a una serie para ponerlo en valor. Y sobre todo si hablamos de música. No hay que hacer ninguna megaproducción para ir a conocer a Charlie. Tenés que abrir Spotify o YouTube si no lo estás pagando. Y sentarte a escucharlo, y escuchar de qué hablan sus letras, escuchar de a poco. Eso a mí me alcanza para conocer a un artista más que la serie. Porque después la música queda en un cuarto plano a veces. Tal vez en la serie de Fito fue pasando un poco eso también.
Él sabe cómo impresionar.
Acá son tres teclados simultáneos que toca solamente Charlie García.
Siento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva. Y yo estoy con la máquina de mirar.
que acá la... Acá la música deja de tener la estructura que tenía, ¿eh? Deja de tener esa seguidilla de acordes. Va a subir una nota.
Yo puedo compaginar la inocencia con la piel.
Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar, ¿eh? Es un poco compaginar lo que él está viendo en una playa, ¿eh? Yo nací para mirar lo que pocos pueden ver. Dice, yo nací para mirar. Está grabando una pareja de dos ricachones que se están por dar un beso ahí en la playa. Mira, dice, mirá la música. Y Charlie no tiene una carga peyorativa, por eso me gusta esta canción, ¿eh? No es peyorativo. No es que sea una canción de un rockero que dice, acabando, hay dos chetos que se dan un beso. No, él ve estar en una playa, probablemente puede ser en Punta del Este, puede ser en la costa atlántica argentina, donde él ve a dos tipos, el del Mercedes Benz y ella, y el que tiene los lentes de Carey. Dice, ahora él le ofrece una manzana, él le insiste de probar, estimula sus membranas por la hotline. Tenés que escribirlo esto en 1980, ¿eh? Hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. Porque se caen los auriculares y los anteojos de Carey, ¿eh? Mirá.
Los auriculares.
Y los hace caer con el piano. La luna baja los telones y es de noche otra vez, dice. Por eso me gusta esta canción, ¿eh? Una de las que más me gusta, pero nada, es una cuestión caprichosa, subjetiva. Si tienen otra ustedes y quieren, esta canción es la que abre el ciclo solista de Charly García. Estábamos encerrados, era la plena dictadura cívico-militar, y él decía, ¿qué se puede hacer? Sí, podemos pasear el limusín, podemos hacer de todo.
Es hermoso, Mario, ¿eh? Puedes ver amanecer.
Mirá, 72 años para Charlie. Puedes ver amanecer y no tenés ni un poquito de amor para dar. Pero acá Charlie, que sabía que veníamos de una dictadura, de ganar un mundial, decía, podés ser un gran campeón y no tenés ni un poquito de amor para dar, ¿eh? Sientes el encierro, plena dictadura. ¿Yendo de dónde? ¿De la cama al living? Nada más. Era lo que muchos, como muchos, podían hacer, ¿eh? Mirá.
Podés saltar de un trampolín.
Podés, todo lo que podés hacer.
Batir un récord en patín. Podés hacer un club y poder llevar tu
mundo
al cielo. Puedes ser un gran campeón.
Jugar en la selección.
Tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living.
Genio Charlie, genio total. De pendejo que lo escucho y es mi referente en la música. Y en el 92 cuando se juntaron con Cerú, los fui a ver a la cancha central.
Cancha central. Si vos fuiste a ver a la cancha central a Cerú Girán, te acordarás que fue re triste verlo. Y Charlie rompió todos los teclados en el final del show. ¿Qué va a hacer? Es raro, porque también muchos en ese momento se aplaudían a todas estas cosas de Charlie. Voy a elegir una tercera.
Vale, hermoso.
Para terminar, feliz cumple, Charlie. Todos los que quieras tener van a estar bien. Yo, en lo particular, creo que un montón de gente también. Tiene solo para agradecer cosas a Charlie, ¿eh? Agradecer, no te ha pedido nada a cambio.
Cinema Varieté la debo haber escuchado 100 millones de veces, yeah, en mi vida. Pero la ponemos, Marian, y me emociona.
Nah. Gracias, qué halago.
Y en este corbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero es
si vi tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme pero me fui.
Yo tenía 8 años cuando mi viejo me llevó a hacer un cine en la cancha central.
Wow.
La verdad que Charlie era mejor que tenemos. El Messi del rock nacional.
Lamentablemente el Maradona, ¿eh?
Sí. Sí.
Porque Messi ha hecho todo bien. No es casualidad que se hayan hecho amigos, no es casualidad nada de todo eso, ¿eh?
Quise quedarme cuando morí de pena. Quise quedarme pero me fui.
Y en la terminal, bueno,
hermoso.
Estamos, che, Charlie, hermoso. Feliz cumple, loco. Y gracias por los mensajes.
Me tocó dos veces verlo a Charlie. La primera vez en Newell, tardó una hora y media, dos horas en venir. Empezó como a las 11:15, terminó. Y se fue al bar donde vos ponía música.
A García.
Y la segunda vez ni siquiera apareció.
Con lo maltratado que ha tenido ese cuerpito, la verdad que hay que decir que
sigue con vida.
Un milagro, hay que decir.
Cagándose a palo y todo.
Hay que decir que no sé en qué estado está, pero bueno.
Para aparte, ¿cuánto tiempo se cagó a palo?
Y de 50
años. Tres cuartos de su vida.
40 años seguro.
40 años cagándose a palo, boludo.
No, bueno, intensos 15, 20. Pero es un montón. La mayoría de las que. El club de los 27, que son todos rockeros superiores a los 27.
Se quedaron para un año.
Es porque no se aguantaron 3 años. Este tipo, a lo Mick Jagger, a lo Keith Richards, se cagó a palo. Pero bueno, hay tipos que no hicieron ni un cuarto, ni un octavo de la magia que hizo este tipo, que fue un genio. Es un genio también. Está ahí adentro de ese cuerpo, al que cagó a trompada. Bueno, nada, Charlie. Charlie ha sido más grande.
Esta trampa
mortal. Se 72. 72. En tu carne sombra. Yo tengo una sombra. Y no te hagas más del kit, que el defecto te nombra. Y yo te digo, hey, cámbiate ese defecto. Aunque te arregle, aunque te arregle las gomas, nena, seguirá siendo igual. Rara.
Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo igual. Rara. Rara.
Cortito, dos canciones, ¿eh? Feliz cumple, Charlie.
Hermoso,
háblame solo de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana.
Hoy a la mañana, licenciado, hablábamos del Charlie más vinculado a la melodía, más vinculado a la melodía, a la canción, a la armonía, a las notas musicales, y no tanto al escándalo, digamos, ¿no? Por supuesto, no tanto a lo conceptual. Esta cosa del concepto, digo, sobre todo de Say No More, esa última época de Charlie. Y acá lo traemos para celebrar esto. Un momento, como se dice normalmente, de un Charlie, nada, con encendido, efervescente,
sí, sí, sí.
De modo creativo. Él lee una revista para ti, donde Astor Piazzolla dice que, escucha, Astor Piazzolla dice que los jóvenes de hoy no, que son incapaces de hacer lo que él hizo, digamos. Después se reconcilia, después se desmiente, pero bueno, Piazzolla a su manera también era un bicho raro. Dice que los tipos de ahora no lo pueden hacer. Entonces Charlie escribe esta canción, dedicada a Astor Piazzolla y a varios de los que se enojaban con estas nuevas generaciones.
Guardia, sí.
Y Charlie era un tipo que sabía de música, tanto como Astor Piazzolla.
Sí, sí.
Entonces escribe esta canción que se llama A los jóvenes de ayer, es decir, a estos viejos de mierda que están ahora y que se los puede ver por ahí yendo a cobrar su guitita a Sadaic. De eso habla. Y la canción es la más piazzoliana, digamos, de Charly García. A los jóvenes de ayer, de Serú Girán. Un pedacito escuchamos. Vamos a la tanda y festejamos 72
feliz cumpleaños,
años
Charly.
Para Charly.
Claro que sí.
Felicidades y gracias.
Muy buena elección.
Gracias por todo.
Sí, sí.
Qué groso. Mira, Nachito, la debes tener en la cabeza. Si no, ponete auriculares y si estás en el auto, subí el volumen. Si tenés ganas, si te gusta Charly, si querés conocer otra cosa, todo este paisaje de Astor Piazzolla dentro de la discografía de Charly García con Serú Girán, con la banda. Ya está el bajo, ahí entra la batería, ¿verdad? Escuchan a Charly, ¿no? Mirá. Y cuando digo el Charly vinculado a las armonías, a las melodías, me refiero a esto que viene acá. Mirá, Charly, antes de letra, antes de ponerle letra, antes de poner estribillo, él compone esto que viene acá, que es... Mirá lo que es. Una complejidad barroca, digamos. Ahí va. Incortable, mira, Nachito, escucha. A los jóvenes de ayer. Van, sí, 4 minutos y medio de canción. No cantó nadie. No hay un estribillo para acordarse. Todo música, fue en respuesta, ¿no?, a ese enojo. Bueno, feliz cumple, Charly, nada. Tanda, muchachos.
Hermoso, Mario.
Hermoso, hermano.
La canción recién empieza, pero la vamos a cortar acá. Vamos a ir a la tanda.
Qué buena introducción.
Es tan linda. La canción arranca a los 5 minutos. Mirá. Sí, es así, es así.
Ah, sí.
Es así, es así.
Como un borracho se me esquina algún tango. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango. A los jóvenes de ayer.
Lo que le digo, señora, es que en lugar de enojarse, Charly escribe esta canción y con una ternura empilchan bien, usan tupé, se besan y lloran el pasado.
Como viejas matines.
En un remis en Sadaic, con sus sonrisas de domingos familiares
y sus caras de kermés.
Hermoso, Mario.
Nada, otra época, Charly, 1982.
72 años cumple Charly.
Los jóvenes de siempre.
El tipo que mejor lo puede homenajear es Mariano Montenegro.
Nada.
Esa es la verdad. Volvemos mañana a las 9.
Dale, 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 sí.
Genial. Ahí está el turco. Para cerrar el día. Pasó una elección más, gracias a Dios, ¿eh? Queda solo el balotaje. Mañana volvemos a las 9 de la mañana. Chamartes, ¿eh? A terminar bien el lunes. Beso, abrazo. Chao.
Sonido Boy.
Boy 97.3. Desde Rosario, Santa Fe. Bien comunicados. Bien Boy.